Mirada al Mundo. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
Las regiones polares del planeta han suscitado siempre un interés científico, pero hoy están en el punto de mira por su valor geoestratégico. El deshielo en el Ártico abre nuevas rutas navegables y también la posibilidad de hacer prospecciones mineras en tierra y submarinas. Ese es el motivo por el que en 2019 el entonces presidente estadounidense Donald Trump llegó a ofrecer dinero para comprar Groenlandia.
Desde el punto de vista estratégico es interesante. Para los Estados Unidos sería bueno.
Una oferta que no gustó a las poblaciones locales ni a Dinamarca, que tiene la soberanía sobre el territorio. Javier Arnaut es profesor de economía de la Universidad de Nuuk, la capital groenlandesa.
La gente en general lo vio como un insulto, como un acto de ignorancia.
Ese mismo año 2019, China anunció su intención de ampliar al Ártico su ruta de la seda, aprovechando la apertura de nuevas vías marítimas. Al movimiento de fichas sobre el terreno se sumaba Rusia. El presidente Vladimir Putin presentaba el rompehielos atómico Yakutia, equipado con dos reactores nucleares y un potente escudo para surcar el hielo ártico. Nos situamos en 2024. En enero, Noruega daba luz verde a la exploración minera submarina en el Ártico, algo que despertó las protestas ciudadanas por los impactos que pueda tener sobre los ecosistemas marinos. Pero lo cierto es que nadie quiere perder la oportunidad de coger un tren que abre las puertas a la explotación de nuevos recursos, al dinero. El pasado mes de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitaba Groenlandia y anunciaba la apertura de una oficina de la Unión Europea en Nuuk.
Hemos hablado de las materias primas que todos necesitamos para impulsar la transición a la energía limpia. Ya hemos perfilado proyectos en toda la cadena de valor, como el procesamiento y la refinación de los minerales.
El Ártico tiene hoy muchos pretendientes, India, por ejemplo, que además acogerá la próxima reunión del Consejo Ártico, el organismo intergubernamental que regula y discute las cuestiones referentes a los polos. Antonio Quesada es el secretario general del Comité Polar Español.
India ha superado a China en cuanto a población y su avidez por recursos es también muy, muy importante. El objetivo de un país como India es, desde luego, hacer un desarrollo mucho mayor, tanto tecnológico como social, y entonces necesita recursos.
A pesar de la presión internacional, en el Consejo tienen representación los pueblos árticos originarios, que tienen el mismo poder que las ocho naciones árticas: Canadá, Dinamarca por Groenlandia y las Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Rusia y Estados Unidos. Y en ocasiones, estos pueblos han conseguido paralizar algunos proyectos.
Los Inuit lo paralizan en Canadá y en Groenlandia, los Sami en el norte de Escandinavia y algo en Rusia. Los atabascanos en la zona atabascana, los Wichin en la zona Wichin, que está en Norteamérica, y los Raipon, que es una asociación de organizaciones de nativos ruso, no paralizan nada. Quieren el desarrollo y tienen una excelente relación con el gobierno ruso.
Quesada reconoce que el perfil de los interlocutores enviados por los países a las reuniones del Consejo Ártico ha cambiado en los últimos años. Este año en India se va a debatir sobre el Ártico en claves estratégicas y sobre la Antártida en términos comerciales. Y de momento no hay límites para el expansionismo comercial, ni siquiera para el tráfico de mercancías peligrosas como el petróleo por aguas árticas, por lo que un vertido tendría consecuencias catastróficas.
A nivel ecológico, desde luego un vertido masivo de petróleo en el Ártico sería terrible, porque mientras que en el mar líquido sabemos eliminar más o menos el petróleo, en el mar sólido no sabemos, porque no hay mecanismos para quitar el petróleo sobre el hielo.
Pero ¿cómo viven las comunidades originarias el deshielo? Es palpable, dice Javier Arnaut, el profesor de economía de la Universidad de Nuuk. Cada año llueve más en invierno. Esto hace cada vez más arriesgado cruzar la banquisa con trineos de perros, el medio de transporte utilizado por los cazadores y los pescadores inuit.
El efecto en las temperaturas ha sido muy grande, que el deshielo en las zonas costeras es visible, que una de las actividades principales, como es el acarreo de trineos con perros locales, ya no es posible hacerlo en ciertos lugares como se hacía antes. Las actividades económicas empiezan a cambiarse, la pesquería.
Arnau reconoce que este año la pesca no está siendo buena, que los peces buscan aguas más frías, más al norte, y que por primera vez las comunidades del este de Groenlandia han empezado a recolectar dinero para ayudar a los pescadores a sobrevivir a una mala temporada. El interés por la Antártida es distinto. El sur no sufre tanto los efectos del deshielo como el norte, porque simplemente hace más frío. Pero el continente helado, sobre el cual ningún país tiene soberanía, parece haberse convertido en un reclamo turístico. Solo en 2023 llegaron hasta allí 140.000 personas. Antonio Quesada explica que el problema es que ese turismo es cada vez mayor y más invasivo.
Gente que quiere hacer parapente. Gente que quiere hacer bicicleta en la Antártida, gente que quiere hacer ultramaratón en la Antártida. Todo esto está haciendo que haya una diversificación de la actividad turística que no tenemos capacidad de gestionar. Me gustaría recordar que la Antártida es un continente extremo, que no hay comunicaciones, que es muy difícil llegar, pero que es dificilísimo salir. Si hay que evacuar, es dificilísimo.
Y malas noticias para la Antártida. En febrero los científicos detectaron el primer brote de gripe aviar llevado por los mamíferos y aves marinas que emigraron desde el sur de América al continente helado.
Hay algunas colonias salvajes de aves que ha perecido el 75% de la población. La gripe aviar dio el salto a mamíferos marinos en Sudamérica. Animales como elefantes marinos y diferentes tipos de focas fueron infectadas con mortandades tremendas. Miles de animales murieron.
Ártico y Antártida han registrado en los últimos años sus temperaturas más altas y sus ecosistemas muestran flancos débiles. En las esferas internacionales, paradójicamente, no se defiende su protección, sino su explotación, a veces disfrazada bajo un discurso de sostenibilidad. Pero el objetivo es siempre el mismo: sacar rentabilidad mientras se pueda de los pocos territorios casi vírgenes del planeta antes de que desaparezcan. Marcos Barril y María Eulate, Radio 5, Todo Noticias.